un poco libre.
97 FM Libre.
Otoño. Okay. Otoño. Otoño.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Hace 76 años, el Tunga Tunga salía de las manos, de los dedos de la Leonor, dándole vida a la Leo. Vaya a saber qué pensaron estos pioneros. Vaya a saber si pensaban lo que estaban creando. Primero en la campiña, después en los barrios más pobres, en los ranchos humildes, el cuarteto encontró a su pueblo. Ese pueblo que día a día se sacrifica, pero que el fin de semana mata penas y baila. Con sus modas, con incorporaciones, con cambios, con sus cantores que marcaron épocas. Cada época seguramente tiene lo mejor. Hoy es fácil poner un cuartetazo, bailarlo y disfrutarlo, pero no siempre fue así. En un comienzo era el ritmo de los negros, de las putas, de los chorros, de los presos, señalados con el dedo por la Córdoba elitista. Sin embargo, ese pueblo que baila y le mete ritmo superó a los que denigraban, los que cantaban las cosas nuestras. Ser cuartetero es cantar simplezas, alegres o tristes, pero fundamentalmente entregarse al pueblo con nobleza para que baile la popular.
Buenas.
Bienvenidos y bienvenidas. Comienza a sonar La Chimenea.
Esta noche, en Leones, Carlitos Morana Jiménez graba su tercer larga duración en vivo para que lo baile el país.
Thank you.
una vez buena semilla. La tempestad y la malaria no han podido secar las flores y los frutos merecidos. Hemos luchado contra viento y marea, porque elegimos una vez esta tarea. Hacemos esto con amor y con respeto, hasta morir representamos al cuarteto. Pero hay algo que jamás olvidaremos, y hay un motivo para continuar luchando. Es este pueblo consecuente que ha apoyado nuestra carrera desde hace tantos años. Es evidente que hay un pueblo cuartetero que sigue fiel a su más puro sentimiento, igual que un hincha a su cuadro preferido, o el ciudadano a su partido político. Estamos vivos, sí.
Bienvenido, bienvenida vecino, vecina, a un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, sonando, humeando y bueno, difundiendo estas cosas que siempre difundimos sobre el barrio, sobre nuestra ciudad y la realidad que nos rodea. Buen día, don Charras.
Buen día, señor José Ayer, ¿cómo le va? Buen día, Nelson, buen día, Karina.
Buen día a todos, buen día a todos.
Toda la gente aquí en la radio a pleno.
La verdad estoy medio perdido, acabo de llegar, mire. Tóqueme un dedo.
No.
Tóqueme
no
el dedo.
No lo toco. No
tiene
te
un problema
toco.
Usted.
No me gusta.
Yo le doy
no
un abrazo.
No. No me gusta. Soy bueno, ermitaño.
¿Eh?
Soy ermitaño.
Sí, es varias cosas usted.
De bueno.
Además de don Charras.
No, pero soy ermitaño.
Empezamos un nuevo programa. Programa 254, si no me estoy equivocando. Ay, perdí la cuenta. Ducentésimo, quincuagésimo, cuarto programa de La Chimenea.
No lo practico, ha venido en otra dimensión.
Corrigiendo pruebas, le digo.
No me hable de
eso. Es mala idea levantarse
la
mano.
¿Todavía?
No, he tenido como cinco viernes sin clase.
Le van a llamar, sí, eso también, ¿no? Pasa.
Unos viernes sin clase.
Que no hay agua, que esto, que aquello.
Ah, bueno, problema de la educación pública y privada argentina, es un problema del sistema educativo. Pero bueno, acá estamos para hablar de otras cosas, ya hablaremos de esos temas. Se viene una peña el día del cuarteto. ¿Hoy sabe qué día de qué es hoy?
¿De qué?
Del medio ambiente, así que, uh-huh. Bueno, para la próxima tendremos que pensar en nuestro amigo Federico Copta para que nos
seguramente
diga qué es el ambiente o el medio ambiente.
Lo vemos ahí que están levantando los guardias, ¿no?
¿De vuelta?
Sí.
¿Por qué? ¿Con qué tema?
Sí, con toda la cuestión ambiental.
Uh-huh. Bueno, están habiendo incendios en Córdoba, en Alpa Corral, casualmente.
Un poquito para contarle a la gente por qué abrimos con ese texto.
¿Con qué abría? ¿Qué leía?
No, un texto que escribimos así anoche, reflexionando un poco sobre esto del cuarteto, una música que para mí ahora está totalmente reconocida, ¿no? De hecho, hay hasta políticas estatales referidas a eso, que me parece bueno, pero que en su momento, hasta no hace mucho, estará unos 25 años atrás, estaba bastante bastardeada y marginada, ¿no? De lo que era el circuito cultural y no era reconocida para nada.
Sí.
Una música que era bien marginal.
Tal cual.
Así sería. Así que un poco el homenaje a esos, no solamente a los músicos, a todo el mundo que hizo esta cultura cuartetera, sino fundamentalmente al pueblo. Porque creemos que el pueblo es el que le da esa categoría. ¿No? El pueblo que lo baila, que lo escucha, que lo banca, que escribe canciones, que las pasa.
Ayer leía veía también informaciones sobre el día del cuarteto y me preguntaba, bueno, ponen la fecha de nacimiento del cuarteto en 1943, ¿no?
Sí, un 4 de junio.
Y me parece que da cuenta de todo un panorama de la época, ¿no? Es una época en la que el país empezaba, no, ya había sufrido o vivido un proceso de fuertes migraciones internas donde la gente del campo antiguamente asentada, no tan antiguamente asentada, sino allá por fines del siglo XIX, que esas olas inmigrantes que habían llegado, de a poco fueron mudándose a la ciudad con el desarrollo industrial que empezaba a haber en algunas ciudades, ¿no? Y Córdoba no escapó a eso. Y de alguna manera, ¿qué piensa usted? ¿Puede haber tenido algo que ver el hecho de el crecimiento de las ciudades o de la ciudad de Córdoba en particular, esa mayor cantidad de gente en la ciudad para que surge este género musical? Porque de pronto no fue con tira, línea y compás que se hizo este ritmo, sino que fue creciendo nada. Así de la propia genética cordobesa.
Se buscó armar algo que por ahí contuviera de estos sectores inmigrantes y a los sectores, pero principalmente el cuarteto empieza en lo que se denomina la campiña, ¿no? Como se decía antes, que es todo el sector rural.
La ahí campiña donde o la campaña también, el ámbito rural.
Sí, por ahí ellos hablaban de las campiñas, pero digo, es en todos esos pueblos que empieza, en todo ese circuito por afuera de la ciudad. En esa época el ritmo que bailan los sectores populares fundamentalmente es el tango, ¿no? 43, 40 y 50 la década de oro el tango.
Claro.
Pero si bien tenía su piso entre Buenos Aires, por supuesto se replicaba en todos los lugares de Argentina. Pasa que el cuarteto viene a ser una mezcla de eso, porque tiene cosas de tango, tiene paso doble, tiene otro ritmo, un poco de polka. Entonces,
mixtura.
Creo que sí, que tiene que ver también con los movimientos territoriales que había en ese momento, con desplazamientos, ¿no? Que se iban produciendo. Pero fundamentalmente eso surge como un ritmo para los sectores populares rurales. Y de a poco se van metiendo en la campaña. O sea, en la ciudad. Primero, por eso no sabemos si habla de arrabales, porque arrabales se haría más de Buenos Aires, pero sí en la periferia se va metiendo de a poco hasta que entra directamente, ¿no?, en las clases populares de Córdoba. Que es un fenómeno que se da más en los 60, 70.
Sí, sí, que ahí empieza a masificarse casualmente.
Y que empieza, ¿no? Ya empieza a ser una cuestión más fuerte y bueno, más. Pero que sin embargo, o sea, hay muchas radios que creo que hasta el día de hoy no pasan cuarteto. Nacional, la universidad, me parece que hasta el día de hoy no pasan cuarteto.
Mira vos.
Ya no tienen esa.
Ese rechazo.
Ese rechazo, porque por ahí, bueno, llevan a. Pero no pasan cuarteto.
Qué notorio, ¿no? Todos estos ritmos musicales que de pronto han sido tan. Fueron masificando. Hablamos del cuarteto, hablamos del tango. El propio rock and roll en su momento era marginal. El jazz, ¿no? Y el blues de esas barriadas negras del sur de Estados Unidos que fueron instalando estos ritmos y que bueno, van ganando territorio y espacio en función de su difusión, ¿no?
Hoy elegimos cuatro temas que vamos a ir pasando a través del programa para contar un poquito
de eso. ¿No me va a dejar elegir una musiquita, don Charra?
No, hoy no.
Ah, se ha puesto en censura.
La semana que viene pongo usted lo que quiera.
¿Se ha puesto en censura?
No, no es por eso. Sino que nos parece interesante poder hacer un hilo conductor con
ajá.
Él. O sea,
hay temas seleccionados.
Cuando Jiménez, la canción que canta, que habla, dice gracias al pueblo cuartetero. Lo elegimos por eso. Dice gracias al pueblo cuartetero.
¿Con eso abríamos?
Con eso abríamos. Y él habla, igual que un hincha a su cuadro preferido o el ciudadano a su partido político. Dice. Porque ese tema es de fines de los 80, donde todavía se conserva algo de la alta participación política de los sectores populares, digamos, en lo que era el peronismo, el radicalismo. Mm-hmm. Entonces había todavía peleas en la familia, si uno era de un partido o de otro, ¿no?
Claro.
No tan vacío como ahora, había más discusiones, si querés, de tono ideológico.
Ajá.
¿Mm? Por eso me pareció importante poner eso, y que en el marco que lo hace a ese tema que lo graba Jiménez en el disco que se llamó Popularísimo en el año 88, ese disco es después de Cosquín, que Cosquín también marca una bisagra el día que Cosquín recibe el cuarteto,
claro.
En el año 88, que terminó en bueno. Un escándalo, pero que no fue tanto el escándalo, en realidad se desbordó,
sí.
O sea, fue más el miedo, porque bueno, yo estuve ahí, lo puedo contar.
Ah, ¿usted estuvo?
Sí, obvio, estuve en la sexta fila, creo que la entrada no dando vuelta en mi casa todavía. Pero fue una invasión, realmente uno ahí el Cosquín de esa época y cayó toda la popular a pleno, ¿no? Y hubo más de 100.000 personas y esa plaza no daba para albergar semejante cantidad de gente.
Qué masividad,
y
¿no?
Que iba a decir, acá estábamos, ¿no? Un hecho del cual fui testigo y protagonista y la verdad que me llena de orgullo haber podido estar ahí, porque la verdad que marca un... Entonces el tema este que saca Jiménez después de eso, porque ese día... Por ejemplo, Mario Pereira, que ahora...
No, es en esto.
No, ¿sabes cómo le pegaban? Y ya empezaban las divisiones. Una cosa es chévere, otra cosa es la Mona, otra cosa es Sebastián.
Divisiones a nivel hasta sociocultural,
claro,
si se quiere, ¿no?
Obvio,
o económica
obvio.
También.
Bueno, siempre existía.
Sí.
Y que a veces se autoimponían, ¿no? O sea, gente así, no, yo ese no voy. Yo soy, pero de este.
Sí, que tiene que ver, a ver también con las construcciones identitarias,
sí,
de hecho,
y con
el
los
cuarteto.
Gustos, y con los gustos.
Ha significado una construcción de identidad el cuarteto.
Por eso, ya vamos a ir pasando unos temitas y vamos a dar unas.
Perdón, no estoy
unos bocadillos con
lo
eso.
Lo estoy interrumpiendo.
Pero bueno,
usted es el erudito del
no
cuarteto.
No quiero por ahí verle mucho, darle mucho a este tema histórico, porque pasan cosas en el barrio, ¿no?
Ni hablar.
Siempre pasan cosas.
¿Qué está pasando, don Charras? A ver.
Muchas cosas. Vamos a comentar brevemente lo que fue la actividad del viernes pasado, que salió muy linda, la actividad ahí en la calle, en el pasaje Guaduche.
Todavía estamos palpitando el medio siglo del Córdoba.
Sí. La verdad que una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? De poder dialogar con los protagonistas, pero desde otro lado y en la calle. Nos pareció muy importante el aporte de las personas que allí estuvieron compartiendo, ¿no? Su experiencia y cómo veían lo que se viene, cómo venían lo que estamos viendo hoy. ¿No? Porque no se puede en esto del tira línea y compás, no se puede...
Calcula.
Pasar, o son épocas distintas,
tal cual.
Son movimientos estudiantiles distintos, movimientos obreros distintos, y poder dimensionarlos de ese lado.
Realidades económicas distintas.
Realidades económicas, culturales distintas.
El territorio. Ya no podemos tirar desde las azoteas de los edificios
porque tienen
20 pisos los edificios.
Por ejemplo. Y bueno, eran cuestiones para ver el paisaje, sí, ¿no? Sí. Así que nos pareció muy enriquecedora, la verdad que muy linda. Y bueno, y también eso, ¿no? Tratar de recuperarlo desde ese lado. Pero es importante verlo del presente y hacia el futuro.
8:50 de esta mañana de miércoles del 5 de junio ya. 5 de junio. Además vamos a tener otra importante situación en este programa de radio, que es la invitación, la visita de Emanuel y Andrés, dos de los realizadores.
¿Andrés? Tenemos que preguntar cuando ven.
¿Andrés?
¿Andrés?
¿Cómo?
¿Dicen Andrés?
¿Andrés? Y bueno, Andrés, no me acuerdo de los apellidos, dos de los realizadores del documental.
Mira que los conocemos hace años.
Uf, lo que pasa es que hemos dejado de verlos, me parece que se encerraron en la cueva de la edición y le dieron duro para sacar ese producto.
Sí,
Alberdi, el barrio que habito, ya no existe.
Esa película.
película.
La película que yo les dije la otra vez, que cuando la fuimos a ver, que para mí era un documental, un pedazo de historia de un momento que pasó en el barrio y que ha quedado excelentemente documentado, ¿no? Con sus análisis. Bueno, ya vamos a estar hablando
de eso. Vamos a estar hablando con ellos. Programa 254, 254º programa esta mañana, que está fresquita, no está fría.
Recordamos, pero bueno, se vienen días lindos porque el domingo estamos de peña.
¿Qué temperatura va a ser el domingo?
Dicen que va a estar lindo, ¿no? No seamos...
No, pues ya está, ya lo logramos.
Yo creo que sí.
Ya logramos que Diosito nos regale un día de sol.
Yo creo que sí.
O le pedimos al sol que se quede un rato más y que nos evapore esas nubes.
A Diosito, a
todo.
A Mahoma. Mahoma, el que sea, todo, vamos todos.
A Buda y
a la Pachamama, a todo.
El domingo vamos a estar ahí celebrando 250 programas de La Chimenea, 9 años de Defendamos a Alberdi. Y bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de eso. Vamos a estar contándoles quiénes van a estar, cómo los vamos a recibir, lo bien que la van a pasar, porque ya tenemos todo planeado, ¿no, don Charlie?
Sí, totalmente.
489-39-29 ese es el teléfono fijo de la radio. ¿Hay sorteos de entradas o no?
Hay sorteo de entradas, sí, ¿no? Por supuesto, sí. Vamos a estar sorteando 3 entradas dobles.
Sale
100 pesos, pero vale por 2.
Vale por 2.
Así ahí que una oferta Macrisi, ¿no?
Sí. Escríbanos, llámenos por teléfono, 489-3929.
¿Cómo va a pedir que le regalemos las entradas, Nelson?
Está bien. Empieza el mangueo.
Nelson es autogestivo esto, tenemos que...
Vaya y compre un locro entonces de última, un vinito, va a haber ahí, ¿no?
Sí, recordamos que es ahí en el centro vecinal de Alto Alberdi, en el ex Club Tigre, ese espacio recuperado, ¿no? Que justamente ha estado cumpliendo 2 años, ¿no? Hace poquito, así que bueno, saludo también para la gente del centro vecinal de Alto Alberdi que una vez más nos albergan en su casa, digamos.
Reviviendo entonces lo que han sido ya peñas que hemos realizado como Defendamos a Alberdi.
Peñas exitosas fueron todas.
Sí. Peñas también dedicadas, alguna a la radio y otra a la situación del barrio, también a las convocatorias que hemos hecho. Así que allí estaremos el domingo desde el mediodía hasta la tarde. Recordamos también nuestra vía de contacto por WhatsApp. Este es el WhatsApp de la radio.
351-8579-102. Le doy tiempo para que vaya a buscar el papelito y pueda mandar.
No.
351-8579-102, los números de WhatsApp para comunicarse con la radio.
Y también, por supuesto, pueden vernos y escucharnos por la FM Libre 92.7 MHZ. Eso es en YouTube. Entran a YouTube y ponen para encontrar el canal FM Libre 92.7 MHZ. Le doy enter, ahí entra. Y vamos a ver si nos vemos. Está la pelada de José Aydar y el cuerpo atlético de Don Charras.
Cada vez mejor.
Sí, ya no puedo decir que está la pancita de Don Charras porque ya no se le ve la panza.
5 vueltas a la manzana el domingo.
¡Vamos todavía!
No podía hacer ni media cuadra.
Y no podía ni...
Bueno, pues ya bajé 7 kilos y medio. Ya.
Qué increíble, ¿no? El cuerpo, cómo se va acomodando.
No, la verdad.
A los rigores.
Esto lo digo en serio, fuera de joda, qué sé yo. Pero la verdad, tenemos que aprender a alimentarnos.
Alimentarnos y a tener vidas más,
sanas, ¿no? Sí.
Menos sedentarias,
pero también dejar de consumir algunas cosas que realmente hacen mal al cuerpo. Las harinas,
los azúcares.
Eso es un tema que vamos a tratar. Cuando se habla de soberanía alimentaria, me parece que pasa por ahí.
Tenemos médicos.
Que no nos pasa algo, no nos asustamos, en mi caso, no dimensionamos.
Suele pasar así con todos los seres humanos. Nadie quiere envejecer. Y bueno, lamentablemente la vejez viene, no queda otra. Vamos con una musiquita, don Charras.
Justamente, vamos a seguir con esto. Vamos a pasar un éxito del Cuarteto Leo, que tiene una particularidad.
A ver.
Es uno de los pocos temas que fue grabado en una película de esas argentinas del año 60, que salió El Soldado Chamamé, El Negro Ismael Echeverría, ¿no? Esas películas de conscripto a mí me causaban mucha risa, digamos, yo las veía y me reía. Pero que salen en una parte el gran Cuarteto Leo cuando ya estaba, siendo el representante del cuarteto a pleno, y salir en una película nacional no era cualquier cosa en esa época. Así que sale ahí, la pueden buscar, si la buscan en YouTube sale un éxito de ese entonces, las personas más grandes seguro se van a recordar. Se va Camila, el ritmo cuartetero, ¿no?, de la Leo. Nelson.
Se va la Camila. se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Estaba en una fiesta, bailando con su novio, apareció el marido y ahí nomás se armó. Camila asustada, voló por la ventana, la barajó el amante que justito iba a espiar. Ya todos discutían, llegó la policía, pidió los documentos, ninguno los tenía. El poli picarón pensó todo al instante, marchó con la Camila cantándole así. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Eso. Sabrosura. Casi, 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 casi. Movidito, movidito. Así. Estaba en una fiesta, bailando con su novio, apareció el marido y ahí nomás se armó. Camila asustada, voló por la ventana, la barajó el amante que justito iba a espiar. Ya todos discutían, llegó la policía, pidió los documentos, ninguno los tenía. El poli picarón pensó todo al instante, marchó con la Camila cantándole así. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, en nuestro sentido humilde y muy placentero homenaje al cuarteto. 76 años de cuarteto, dicen por ahí las efemérides y las fechas.
Uñas de, 76 años de Colonia Barata.
76 uñas, dijo.
No, de Colonia Barata.
¿En serio? ¿El tema
yo
Colonia
soy un
Barata
fanático del
tiene 76 años?
No, ah. La Colonia Barata de...
No, no sé, explíqueme, yo soy un ignorante.
La Colonia Barata es un tema que hizo la Mona, pero que sí tiene que ver con la Colonia Barata.
Claro.
Que los, digamos, los bailarines,
ajá,
y las bailarinas,
ajá,
se ponen lo mejor o lo poco que tienen para ir de primera al baile.
Ahí va.
Cosa que yo veo ahora que muchos que van al baile es de otro lado. No, 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 pero es una realidad. Sí. Es una realidad que esas costumbres por ahí cambian. El lustrarse los zapatos. No, no, son cosas, son metacódigos.
Dicen ¡metacódigo! Los
son
me gusta eso.
Lo que dicen los folclóricos.
Bueno, don Charras, ¿por qué estamos celebrando 76 años del cuarteto? Recién hablábamos un poco de este fenómeno territorial, social, cultural, identitario. ¿Cómo llega el cuarteto a nacionalizarse e incluso a ser escuchado en otros lados?
¿Por qué
es parte de la identidad cordobesa? ¿Por qué cuando uno dice Córdoba dice cuarteto, no?
El 4 de junio de 1943 en una, se presenta el Cuarteto Leo en una audición radial,
uh-huh,
en la vieja LB2, donde presentan un par de temas, bueno, en un, y cuenta la misma Leonor Marzano que, bueno, que ellos habían intentado hacer estas mixturas que hablábamos recién.
Uh-huh.
El cuarteto, por supuesto, fue evolucionando. Por eso hablábamos de una primera etapa que es cuasi rural.
Claro.
Y luego, con su llegada a los sectores más populares de periféricos de la ciudad de Córdoba particularmente, es donde van incorporando cuestiones nuevas, ¿no? Mm. Por ejemplo, el tema, ¿no?, de la percusión.
Ajá.
Que eso ya, digamos, el cuarteto característico tiene el bajo, violín, piano y el acordeón. Esos cuatro instrumentos nada más.
Bajo, violín, piano, claro, y acordeón.
Cuya
no hay guitarra.
No, no hay guitarra. Cuya máxima expresión llega a finales de los 60 y la década del 70, cuando estaban los cuatro grandes, que era Roland, el Pibe Berna, el Cuarteto de Oro, que cantaba Jiménez,
uh-huh,
y la Leo. Eran los cuatro grandes que monopolizaban eso. Y, digamos, bueno, había gente que salía con cuartetos más chicos, eso pasó siempre. Pero después, en la década de los 80, se da la incorporación de la mano de Chévere,
sí,
que empieza a incorporar otros ritmos. Y fíjate vos por qué lo que es.
aparte de otro hecho destacado, en el año 75 se da que triunfa un grupo de mujeres que eran las Chichi, fue el boom, claro, las Chichi. Mira. Las Chichi que, bueno, son el primer grupo femenino. Fíjate vos que a pesar de que la que cree el ritmo es una mujer, tiene un alto contenido, ¿no? Más varonil, ¿no? Sí. Más del macho, si se quiere.
Ajá.
Pero que bueno, que tiene que ver con la realidad de la época también.
Sí, sí.
Sin embargo, en el 75 pasa eso. El máximo expresión es ahí de las Chichi, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí aparece un grupo que se llama Chévere, que ese grupo,
En los 80.
En los 70. 74.
¿Chévere?
74.
Uh-huh.
Pero que es un grupo cuartetero como los demás. Cuando viene la dictadura, la última dictadura oligárquico-militar del 76,
sí.
Ellos dicen, bueno, no pueden tocar más. No, lo vamos a dejar tocar.
La dictadura.
Sí, pero no pueden salir más en la radio. Recordemos que en esa época las radios eran estatales también.
Sí, estaban todas
intervenidas. Entonces estaban todas intervenidas.
Por el Estado,
entonces, no,
dictatorial.
Dejaban pasar la pauta publicitaria, pero no dejaban pasar tema de cuarteto.
Mirá vos.
Entonces, este grupo arma unos temas de estilo melódico y tropical como para mechar, para poder difundir lo que ellos estaban haciendo. Era un incipiente. Chévere.
Uh-huh.
Entonces la gente le gusta. Y la gente le empieza a pedir que hagan eso. Pero ellos, vos ibas al baile Chévere y tocaban los temas Roland, le hacían los covers a Roland.
Uh-huh.
Digamos, era un grupo. Entonces la gente le empieza a pedir que toquen esos temas.
Uh-huh.
Y de esa manera, de a poco, ellos deciden, como eran El Negro Videla, Avenida del Rock, bueno, incorporan todos esos elementos, incorporan guitarra, incorporan batería, y luego van a incorporar toda la parte de percusión, ¿no? Con congas, timbaletas, todo eso, y los caños, que es donde sale esa rama nueva del cuarteto de la mano de Chévere, ¿no?
Claro.
Pero fíjate vos la gran Chévere, los Orly en su momento, bueno, Sebastián también, que le mete toda una impronta más rockera, ¿no?
Claro.
Entonces, fíjate vos cómo se van incorporando cosas. Otro tanto pasa en los 90 con el merengue, cuando llegan los cantantes extranjeros.
Claro.
Que de la mano de Chévere también llega el primer cantante cuartetero, que es
los
Negro
músicos
Rubiño.
Caribeños.
Claro, que es el Negro Rubiño. Pero también el Negro Videla, que se abre de Chévere en esa época, lo trae a Jean Carlos, a... ¿Cómo es que se llama este muchacho? Abraham Vázquez, que tocó durante mucho tiempo en La Mona, y el fallecido Rey Meléndez, que los pone adelante a bailar, pero no pasó nada, no lograron cuajar. Esos tres músicos, también después, bueno, Jean Carlos es hoy el creador del merenteto, ¿no? Que se dice que
¡merenteto!
Es una mezcla de cuarteto y...
¡Qué increíble! Estamos hablando de latitudes muy lejanas, sí, Argentina, sí, sí. Ya cerca del Polo Sur y allá el Caribe, más allá del Ecuador.
Y otro aporte importantísimo es el que hace la Mona Jiménez, que hace el Carlos Jiménez, con la incorporación de Bamba Miranda. Que Bamba Miranda era un tipo que venía de tocar con Charly García, ¿no? Claro, un grosso. Y que
un músico afroperuano.
Que incorpora las congas y hacen ese material en el año 94 que se llama Raza Negra.
Uh-huh.
El que no lo escuchó, escúchelo, que tiene algunos temas que son una mezcla, hay una mixtura con el aporte. Es todo el aporte ahí de lo afro, ¿no? Metido.
Sí, sí, sí.
Y que encaja perfectamente.
¿Ah?
Vos, es increíble. Vos en el baile empezás a tocar, taca, 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 empiezan así a hacerlo. Y la gente se pone loca.
Los
negros empiezan a bailar, ¿viste?
Ajá.
Por eso, porque es eso que sale solo.
Ajá.
Es eso que sale solo. Los mismos movimientos de la Mona cuando baila, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Fijémonos.
Una cosa del trance.
Contándolo cortito, fíjate todas las cosas que se van metiendo, ¿no?
Tal cual.
O sea, no es una cosa lineal.
Uh-huh. Y fundamentalmente no es un ritmo puro, como podrían, puro entre comillas, ¿no? Sino que se da a partir de la fusión, mixtura y combinaciones de una serie de ritmos, de diferencias musicales, de melodías de distintas identidades y de distintos,
sí,
pueblos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y después lo que es la explosión nacional, cuando es ese Cosquín, que termina siendo un fracaso del 88, abre las puertas a lo nacional.
Claro.
Porque a partir de ahí, con el fenómeno de las bailantes en el año 90, que las bailantes eran todas chamame, pero que se incorpora la cumbia santafesina y el cuarteto Córdoba.
Yeah.
De la mano principalmente de Sebastián,
claro,
que se va directamente, dice, bueno, yo no me quedo en Córdoba, no, se va para allá. Y también, bueno, se van otros grupos, pero particularmente el que más triunfa hay, y bueno, la explosión que va a ser con Rodrigo a finales de los 90, ¿no? Con todo lo que lleva Rodrigo. Pero el que abre las puertas es, claro, Carlito Jiménez, ¿no? Con todo eso. Digo, estos datos así cortitos como para hacer una
un enlace, ¿no?, de por qué tantas variedades, por qué tantas cuestiones. Uh-huh. Otro hecho destacable es en el año 84, con la presentación de un disco, Chévere lo trae a El Negro Rada. Y hacen unas grabaciones en vivo que son realmente imperdibles. No. Ustedes ponen El Negro Rada con Chévere en Atenas.
¿No ha traído nada de eso?
No, hoy no, pero lo hemos traído algunas veces. Pasa que, pero es un material, parece una banda de Centroamérica.
¿Le puedo pedir algo para el miércoles que viene?
¿Qué?
Traiga algo de Chévere y El Negro Rada.
Sí, cómo no.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Estamos con Don Charras, que además de ser conductor, co-conductor del programa, es verdulero, profesor de historia, historiador y además erudito en cuarteto.
No me diga, a mí me gusta nada más.
Bueno, ya con eso alcanza. ¿Tenemos algunos mensajitos?
Sí, dice El Negro Ale, déjense de joder.
Para, yo tengo Negro Ale Ludueña, qué hincha pelota. Me parece que se levantó de mal
humor
y lo hemos molestado. Polo Martínez dice, mucha suerte. José Ponte, saludos a Pablo, José y equipo de La Chimenea, que tengan un gran miércoles. Un abrazo desde Los Plátanos.
También el compañero César Cabrera, que dice, buen día compañero, éxitos hoy. Jorge está escribiendo algo, pero todavía no llegó nada. Bueno, los mensajes que empiezan a llegar, ¿no?
Eli Abraham nos dice, buenas.
Eli Abraham.
Después Soledad dice,
Eli Abraham, ¿va a venir a la peña? Tiene que venir, es la primera co-conductora del programa.
Podríamos ponerla a conducir a ella, la
peña. Si viene, sí.
Mismo le mando un mensaje.
Va a ser un lujo.
A ver,
lujo, digo,
un
¿no?
mensaje que sale al aire, pero también por el celular. A ver, Eliana Abraham, ¿usted sigue en San Luis de la Punta o este fin de semana estaría por acá, por Córdoba? La invitamos a la peña del domingo 9 de junio, aquí en el Centro Vecinal de Alto Alberdi. Queda la invitación, Eli, no solo por acá, sino que también estamos saliendo al aire en este instante. Bueno, queda avisado. Seguimos en el semanario radial de La Lucha Barrial. Tenemos invitados, por favor.
Ahí está Boledo Chávez. Mientras ustedes se entra a los invitados, yo voy a leer un último mensajito. Acá, muy interesante lo que nos manda el hermano Jorge Ferrer. Dice, Jorge Ferrer Acevedo, me ha pedido que le diga.
Sí.
No nos olvidemos que en aquellos años de la década del 40, la vida laboral del pueblo era más afín a las actividades en el campo. Hoy la siembra y la cosecha de grandes extensiones se realiza con máquinas trilladoras y cosechadoras. Claro. En algún momento de la historia, el siglo XX, el pueblo fue obligado a realizar el trabajo en las industrias y a vivir en las grandes ciudades. Mis abuelos le hacían al tango, me contó mi viejo que mi abuelo viajaba trabajando en las grandes cosechas de maíz. Interesante aporte de Jorge, sí, compartimos totalmente.
Recordemos entonces, próximo domingo 9 de junio, gran peña, la gran peña de Defendamos a Alberdi, celebrando 9 años de esta organización barrial, de este movimiento socioterritorial, de esta multisectorial. Bueno. Y por supuesto los 250 programas de La Chimenea, que en realidad es el órgano de difusión de este espacio.
Y hablando político. Cuarteto, vamos a contar con la presencia del Apache.
Epa, ¿quién es el Apache? Cuénteme.
¿Cómo quién es el Apache?
No lo sé.
No lo conoce.
Yo vengo de otro palo.
Vecino del barrio, cuartetero, si los hay. De esos tipos que llevan la sangre metida en...
Músico cuartetero y vecino de Alberdi.
Sí. Bueno, un cantorazo.
Recordamos entonces, peña, por los 9 años de Defendamos a Alberdi. Acá no dice los 250 programas.
Hay uno.
Domingo desde las 12 horas, 9 de junio. Esto es en el Centro Vecinal de Alto Alberdi, Olegario Correa 165. 100 pesitos la entrada doble, es decir, pagan 100. Entran 2 personas, niños y niñas no pagan. Y por supuesto hay morfi, bebida, mucha buena onda, camaradería, solidaridad, vecinal.
Vamos a pasar un lindo momento.
Lindo momento en familia y amigos.
Usted sabe que está empezando la Copa América en breve, ¿no?
Sí.
Y nos han mandado un audio del compañero Damián Santa. ¿Podemos pasar uno?
Bueno, vamos con la propaganda del deportivo, me parece. Hay que referenciar el fútbol local.
No sabe la bronca.
Usted con Damián Santa se me están extranjerizando discúlpenme. No lo sé, hemos tenido ahí discusiones internas. Vamos.
Escuche, no, rápido. No se sabe la bronca que nos pegamos el sábado ahí en el deportivo.
Perdieron.
No, empató, pero...
Se perdió la punta, ¿no?
Sí, bueno, pero ya la va a recuperar.
¿Tiene el audio a mano? Vamos con el audio del Depor al Día, a cargo de la voz y la voluntad férrea y bien alberdiana de don Matías Córdoba, vecino de Alberdi. Y, por supuesto, integrante de Defendamos. Vamos con eso y luego con una musiquita. Ahí volvemos.
Buenos días, esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi aquí, en la Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos Alberdi. Resultado del fin de semana, por la primera vez de la Liga de Córdoba, fecha número 10, partido disputado en Barrio Alberdi, el Deportivo empató 0-0 con el Carmen de Montecristo. Fue un partido muy trabado donde el local intentó por todos los medios abrir el marcador. La visita anuló todos los caminos, se cerró atrás y se llevó un valioso punto de Alberdi. En la tabla de posiciones cumplida las 10 fechas, Villa Salais, puntero con 22 unidades, escolta Deportivo Alberdi y Bella Vista con 21 puntos ambos. En reserva, en la previa del partido fue triunfo de 2-1 del Deportivo Alberdi sobre el Carmen. Los goles del Deportivo Alberdi fueron marcados por Daniel Marín y Maximiliano Abreu. Cebollitas no se disputó el encuentro. En inferiores de la Liga Zona Bronce se disputó la fecha número 11 con estos resultados ante Huracán de Barrio La France. En cuarta ganó el Deportivo 2-1, en quinta perdió 2-1, sexta empate 2-2, en séptima perdió 1-0, octava empate 1-1, en novena ganó el Deportivo 2-1, en la décima división ganó el Deportivo 3-1, en la décimo primera perdió 1-0 y en la décimo segunda división empate 0-0. También en fútbol femenino hubo actividad por el reclasificatorio Zona D, derrota de las chicas ante Medea por 2-1. Lourdes Orellana, el gol del Deportivo. Para la próxima fecha, próximo fin de semana, el Deportivo Alberdi visita a Calera Central. Toda la suerte para nuestros equipos. Esto fue el Depor al Día. Nos encontramos la semana que viene, aquí, en la Chimenea Radio por FM Libre. Hasta luego.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, 9 y 17 de la mañana, y estamos acá con Emanuel, iba a decir, con Emanuel Gutiérrez. Ema, bienvenido al programa. Muchas acá, gracias. Bueno, realizador de Alberdi, El Barrio que Habito Ya No Existe, un documental, una película sobre Barrio Alberdi, y bueno, la idea es que cuentes un poco cómo han sido las presentaciones y en qué consiste este material audiovisual.
Bueno, Alberdi, El Barrio que Habito Ya No Existe, es una película documental que empezamos a filmar aquí en el barrio en el año 2014 y que hace un par de semanas pudimos estrenar en La Piojera, también pasó por el Centro Cultural Córdoba, hoy está en Unquillo, en el Cine Teatro Rivadavia.
Alto, yo estuve ahí en una sala antigua que la han recondicionado,
está muy linda la sala, uh-huh. Sí, se ve y se escucha muy bien el cine, la verdad, ahí en Sierras Chicas. Y bueno, un poco el documental surge de Andrés, el socio de la peli, el director, que la idea viene, por ahí está lindo contar la idea porque cuenta mucho del documental. Él vivía en una casa de esquina aquí en Alberdi y... cuatro esquinas, ¿no? En tres esquinas del frente se dan sucesos similares. Empiezan a construir en una esquina un edificio que le tapa la luz, la entrada de luz directa de sol en la habitación de él. En la otra esquina tiran un árbol de palta. Ya era una esquina que estaba reservada para construir, digamos. Todavía no estaban demoliendo, pero hay un árbol de palta y lo tiran al árbol de palta. Y la otra esquina, una casa tapiada. Y ahí empieza a preguntarse a Andrés y a ver qué era lo que estaba sucediendo en el barrio, este proceso de gentrificación que ustedes deben haber hablado bastante aquí en el programa, y construcción en altura, y se empieza a preguntar un poco por las cosas que cambian, y no solo por las cosas que cambian, sino por las cosas que ya nunca van a ser iguales, digamos. Por ejemplo, el vecino de al frente, que él sabía que era de toda la vida de Alberdi, que lo conocía hace 2 años, y ese vecino, bueno, se mudó y se fue, claro, tal cual.
Entonces, los desalojos así, que no son desalojos muchas veces en el sentido estricto de la palabra, sino que se dan así
por en procesos mucho más complejos
que no se ven.
Tal cual. Y un poco viene de ahí la peli, ¿no? Preguntarnos un poco por la identidad del barrio, preguntarnos un poco qué era lo que estaba quedando en puja y en el camino, qué se perdía y qué se transformaba en todo este proceso de construcción en la altura.
Uh-huh. Bien. Pensando en eso, ¿cuándo empezaron con la idea? ¿Cómo se fue desarrollando? Y bueno, ¿cómo fueron construyendo una película que dura...?
Una hora, 63 minutos duró la película. Y mira, empezamos en el 2014 con una idea muy vaga. De hecho, en el 2015 empezamos a filmar de nuevo entrevistas que ya habíamos grabado. Mira. Por ejemplo, Horacio, el padre Horacio Sarabia, ahora el que recuerdo, y Daniel Alvarado, los grabamos 2 veces, una vez en el 2014 y otra vez en el 2015, por una cuestión de que cambió la búsqueda. El primer año fue mucho de conocer muchas historias, conocer lugares del barrio y lugares de historia del barrio que no conocíamos. Los dos habíamos vivido en Alberdi.
Vos también viviste.
Yo también había vivido 2 periodos en Alberdi, 4 años. Pero no éramos oriundos del barrio y no éramos tampoco los más conocedores de las historias cotidianas del barrio. Y en eso fuimos conociendo muchas historias, las miles de historias de la cervecería, tanto el recuerdo de cuando la cervecería funcionaba y la sirena era el despertador del barrio y se veía llegar a los obreros y se los veía irse en las motopumitas, como también lo que fue la defensa de la chimenea, que es un acto histórico para defendamos a Alberti, uh-huh. ¿no? No me equivoco.
Fue el medio de momento de fundación, si se quiere.
Claro, se empieza a fundar defendamos a Alberti, como también lo que fue, que es lo que de la cervecería, lo que hay en la película, es la lucha y la toma cervecera para defender la fuente de trabajo. Y empezamos a buscar historias y por ahí nos concentramos un poco más en historias más contemporáneas. Algo que nos pasó mucho en las proyecciones es que la gente nos nos pidió, por ejemplo, por qué no estaba el Alberdi de los estudiantes, por qué no estaba el Alberdi del cordobazo de la Reforma. Y son hitos que investigamos y que fuimos a buscar relatos. La peli le da mucha importancia al relato oral. Uh-huh. Tiene 9 entrevistas donde se los escucha hablar a los personajes. Pero fuimos a buscar historias más cotidianas, más contemporáneas. Y a su vez también, como era una peli que le daba importancia al relato oral, era también las historias que por ahí estaban un poco más ocultas, porque si bien no es que, no, con esto no quiero decir que está mal hacer memoria del cordobazo ni de la Reforma para nada, pero son historias que tienen un bagaje y una memoria mucho más construida, sí. Digamos. Llega el aniversario del cordobazo y hacemos una reconstrucción, claro, del cordobazo. No solo en Alberdi.
La idea de usted era apuntar a esas micro historias o historias más...
más perdidas, porque también un poco la idea era decir, bueno, ¿qué se está perdiendo acá? Bueno, claro, parte de la función de la película es que alguito de eso siga estando, claro, aunque sea en la película, digamos. Uh-huh. Es un registro, nos lo han dicho, no es algo que lo digamos nosotros, ¿no? Pero nos lo han dicho varias gente de que... Es un registro histórico de un momento muy particular de Alberdi, ¿no? Que
totalmente. Yo comparto eso porque han logrado sintetizar y que por ahí no fue fácil, porque no sé cuántas obras grabaron, muchas.
No, ni idea cuántas obras, muchísimas.
Una barbaridad, muchísimas, digamos, porque...
Imagínate, tuvimos como 40, 50 jornadas de rodaje y grabaremos una hora, hora y media por jornada.
No sé, se hace un trabajo, la verdad, incansable y que se demoró en el tiempo por... No saber qué poner. De hecho, una vez fuimos a ver una
predicción. Una película de 4 horas.
Sí, claro, una vez
fuimos. Yo me quedé dormido varias veces, pero porque
no terminaba dormido. Fuimos ahí a Coffee con un fantasma.
Con el negro fantasma. Sí.
Fantasma del perro, le vamos a decir a la gente.
Es que. Y sí, hay muchas películas. De hecho, nosotros tenemos. Para hacer una película de la Cervecería Córdoba, claro, una película de Chimenea, una película del Cordobazo, otra película del Entierro de Tosco. Hay muchas historias en Alberdi, es increíble, pero fue como... Es un barrio que tiene mucha identidad y la gente tiene mucha predisposición a contarla. Fue algo que nos pasó desde el principio, ¿no? Llegar al barrio sin ir a ningún lugar en particular y pararte en la calle y ponerte a charlar con el que estaba pasando, con el de las revistas, con el de la panadería, y que te cuente una historia, o que te diga que vayas a hablar con tal, o que te diga que su padre, su madre, su tío. Nos encontramos hasta incluso un señor italiano que hablaba en cocoliche, que había corrido en bicicleta durante la Guerra Mundial para no ir como soldado. El tipo se encontró una beta ahí durante la Guerra Mundial. Él andaba en bicicleta por La Paz, por Italia.
¿Y terminó después de la guerra acá?
Después de la guerra se vino acá por Argentina.
Bueno, hablando cocoliche, qué bárbaro.
Hablando,
¿no?
cocoliche, muy mal vaso. Hablado.
Claro,
muy
sí. No, el cocoliche no le entiende nada. Pero es cierto, hasta hace unos años encontrás mucha gente de eso.
Es, ¿no?, que es un barrio también que... Ha adoptado, bueno, no el barrio, la gente se deja adoptar por este territorio, ¿no? Hay muchos adoptados de Alberdi, muchos alberdianos que se volvieron alberdianos viviendo acá, ¿no? De hecho, ustedes como realizadores me parece que habla de eso, la sensibilidad humana que uno percibe y con la que uno se deja contagiar cuando está en Alberdi es la que te lleva muchas veces, en este caso, por ejemplo, a hacer una peli, ¿no?
Tal cual, sí, tal cual. Es la mística, ¿no? Los espacios tienen mística, la mística se conforma obviamente por la gente que lo habita y lo ha habitado el espacio, pero el espacio ya de por sí lo tiene. Alberdi, bueno, en esto que nos han contado historias, ¿no? El cura nos dijo que también es historiador acá como Pablo, que ya como Alberdi, antes de ser Alberdi, ya era un crisol de razas, ya era un espacio de encuentro, muchas comunidades aborígenes, autóctonas de estos territorios, convivieron acá, hubo un levantamiento de Juan Charimín que terminan exiliados acá y terminan conviviendo en este territorio como 5 o 6 tribus.
Pueblos originarios que venían, bajaban de Catamarca, ¿no? Puede ser.
De esa zona.
Sí, de las rebeliones de Aguita,
Cachaquí, sí. Como o sea, un espacio que hace centenares de años ya viene siendo un espacio de encuentro, de coexistencias, de diferentes culturas, formas de pensar. Un espacio que recibe corrientes migratorias. Uh-huh. Y eso habla mucho del espacio, ¿no? Como un espacio amigo, un espacio que se deja querer, que uno se puede apropiar.
como el cuarteto del que venimos hablando, ¿no? Barrio, el barrio Alberdi es ese crisol de razas de pronto, ¿no? Más allá de las fuertes identidades que lo rigen.
No sé si, pero... no sé si crisol y de razas.
Bueno, es un, es un cliché.
El encuentro de pensamiento, de cultura. Parece que por ahí pasa.
Tal cual, tal cual.
Estamos no me gusta decir raza.
Estamos con Emma Gutiérrez, ¿no?
Sí.
Te estaba facebookeando ahí y no te encontraba. Vamos. Estamos con Emma Gutiérrez, productor y montajista de Alberdi, el barrio que habito ya no existe, película documental, joyita que de alguna manera refleja a Barrio Alberdi, a este Barrio Alberdi contemporáneo, ¿no? Que, uh-huh. que trae toda su historia y su identidad, pero al mismo tiempo va siendo enfrentado por esta dinámica financiera inmobiliaria que, bueno, ataca en todas las ciudades.
Bueno. Vamos con mensajito y lo dejamos descansar un ratitito.
Un ratitito.
Dice, Mónica le dice a Pablo y a los chicos que un gran referente del cuarteto fue la cervecería Córdoba. Ah, claro, en los bailes de la cervecería Córdoba, donde actuaban La Leo, Berna, entre otros. Hasta venían artistas de Buenos Aires. Muy lindo el programa. Dale así, Mónica, que mis padres se conocieron en un baile en la cervecería Córdoba. Pero más antes.
Que era al frente. O
claro,
la, que
sí,
está el club
sí.
de la cervecería al frente.
Lo único que ha quedado es la... Y que en su momento, según mi mamá, ¿no? Porque mi mamá siempre habla de cosas lindas de la cervecería. Hay que... siempre la objetividad. Mamá decía que en algún momento era el baile top, si se quiere, ¿no? O sea, el lugar más exclusivo y que inclusive no dejaban entrar cualquiera. Que tuvo distintas épocas.
Saludito de Eli Abraham, respondió, no para el domingo, pero sí se ve que está escuchando la radio. Te mandamos un gran abrazo, Eli. Dice, felicitaciones a los chicos.
Gracias.
Ojalá tengan la oportunidad de presentar el documental en otras provincias. Ella está en San Luis trabajando como docente.
Soy de San Luis.
¡Oh, mira! Bueno, vas a tener que llevarlo ahí.
Vamos a tener que
Dice, ojalá tengan la oportunidad de presentar el documental en otras provincias donde también existe un proceso urbano intenso y barrios e historias que resisten. Espero poder ver el documental cuando vaya a Córdoba. Grande Eli Abraham, gracias por ese saludo. Antigua conductora de La Chimenea, que está en San Luis, le mandamos un gran saludo.
Bueno, Soledad, mando un mensaje. Como siempre, muy bueno el programa. La actividad del viernes, pasaje Guaducho por los 50 años del Cordobazo. Ay. La actividad del viernes en pasaje Guaducho por los 50 años del Cordobazo. Hermoso, valió la pena estar. Muy bueno el recorte que hizo Pablo sobre la historia del cuarteto. Abrazos de Héctor y Soledad. Muchas gracias, Soledad. La verdad es que tu intervención tuvo buena, Soledad. En el...
Tal cual.
Ese es cuando dijo a las mujeres siempre estuvimos. Muy bueno.
Se ganó unos cuantos aplausos.
Sí,
recordamos, el viernes pasado estuvimos realizando nuestro propio homenaje como defendamos a Alberdi a lo que fueron los 50 años del Cordobazo. Y hubo antiguos militantes que habían sido protagonistas de aquellos sucesos. Y bueno, fue ahí en el pasaje a Guaducho, fueron un par de horitas y la verdad que fue muy, muy interesante por todas las historias que salieron y las reflexiones que surgieron. Otro saludo de Pía, nuestra compañera de La Rioja, dice, saludos desde Chilecito, La Rioja, La Chimenea Interprovincial. Gracias, Pía, querida, ya vamos a estar pidiéndote algún informe ambiental, socioambiental de lo que está pasando por La Rioja, cuando puedas mandarnos info. Y acá estamos, si andás por Córdoba, vení a visitarnos.
Hola, Pablo, pasa el tema de la mona sola en su cuarto, dice la Florcita, que se quedó ahí con Mara ya trabajando. Y tu hermano, Marco, dice, escuchando el programa, excelente, muy buena la charla con Andrés.
Le pifió el nombre, es Emanuel, Marquitos.
No lo puede
Marco,
ser.
De la Lumiere Escuela.
No, creo que no.
Ah, mira,
es el ambiente de la foto.
Es el ambiente de la foto. Sí. Le mandamos un abrazo a Marcos, a Aidar.
¿Es Marco o Marcos?
Él se hace llamar Marco.
Ah, míralo vos.
Le han puesto Marcos. Pablo. Mi madre le quiso poner Marcos, pero quedó anotado en el documento Marco. Y él elige Marco. Así que es Marco.
¿Le gusta ser eurocentrista?
Oh, nah, en realidad le gusta Marco, ¿no? ya lo vamos a tener que traer acá. Otro saludo de Oscar Álvarez. Qué buenos temas, amigos. Y yo que nací y crecí en Alberdi, Oscar Álvarez, que estuvo por acá hace un par de programas, dice Eli Abraham, pásale mi número al EMA. Si quieres, desde la universidad se puede organizar algo.
Me encantó.
Así que ya vamos a estar haciendo eso.
Buenísimo.
Estamos con Emma Gutiérrez. ¿Vamos con una musiquita o
vamos
con
una charla?
No. ¿Podés quedarte un ratito más,
sí,
Emma?
Sí, me puedo quedar.
Faltan más temas, ¿no? Más temas, más mates.
Yo lo
se
voy
salió
a mandar,
al revés la palabra.
Le toco a usted.
Mate.
Ordenamos un poquito.
Sí.
El último tema que pasamos, o sea, que salió.
Sí, no lo anunciamos.
Después del spot del Deportivo Alberdi, pasamos un tema que se llama Bailarín y Cuartetero, un tema también de finales de los 80, de la agrupación Trulala, que no la habíamos nombrado recién. Uh-huh. Que ellos hablan ahí en un momento dado, dicen, Salgo de joda por todos los... Va una cosa así, dice, en boliches no me vas a encontrar. Como diciendo en esa época, o ibas al boliche o ibas al baile, que ahora está más mezclado eso. Claro. Por ahí es común que un joven o una joven hoy vaya a un baile, vaya a un recital o vaya a un boliche y baila cualquier cosa, o capaz que una peña, como que se mezcla todo. En esa época no era tan así, o ibas a un lado y ibas al otro, por lo menos la mayoría. Y bueno, marcaba, ¿no?, esto de las barreras sociales que había. Por eso me pareció interesante poner. Bueno, vamos con un tema ahora en esto que estábamos hablando de chévere. Un tema en vivo, que también es una, es un cover. Es un cover de el gran Horacio Fontova, que, que se llama Los Hermanos Pinzones. Escúchenlo con atención y escuchen las intervenciones del locutor, porque también un elemento central en el cuarteto es el locutor.
Seguimos entonces en este programa del HMN, el Semanario Radial de la Lucha Barrial, con Emanuel Gutiérrez, invitado especial, hablando de la gran película que han hecho sobre Alberdi, Alberdi, el barrio que habito ya no existe, y por supuesto, en este homenaje, en este humilde homenaje que le hacemos al cuarteto, escuchamos entonces, Don Charras,
Los Hermanos Pinzones.
Ahí volvemos.
Vamos a la barra de Villa Cabrera. ¡Eso! ¡Vamos con los pinzones!
Los hermanos pinzones eran unos maricones que se fueron con Colón, que era un viejo bocanero. Se fueron a Calcuta a buscar algunas playas, y los indios botilones le cortaron la retirada. Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbal II. Perón, 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 Perón y su hijo Cristóbalito.
¡Eh! ¡Vamos, Chiche, levante!
¡Así!
Al piloto Pedro Angulo le quisieron dar por muerto, y a su hermano Bobadillas lo llenaron de laureles. Cuando el Isabel dio sus alhajas, cuando Colón le hizo la historia a la reina de Castilla, le gustaban las torricas, y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Colón, Colón, Perón, Perón y su hijo Cristóbalito. Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito. Los que son, 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 y los que no hacen la cola. Los que son, son, son.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos Alberdi, programa dedicado al en homenaje al cuarteto. Estamos pasando música cuartetera, este ritmo que nos marca como cordobeses, y también con un invitado acá, un adoptado de Córdoba, un puntano, el Ema Gutiérrez, Emanuel Gutiérrez, hablando de la interesante obra audiovisual que han realizado Alberdi, el barrio que habito ya no existe.
Antes de seguir con esto, me manda un mensajito un amigo mío que me dice, buen día, el tema musical es homofóbico y machista. ¿A dónde? O sea, este tema no. No sé si habrá otro que sea homofóbico.
¿Quién escribe eso?
Chípaca. Wow. Bueno, parece que es para charla, pero en realidad es irónico sobre justamente la llegada de los españoles a América, justamente. Uh-huh. Y en una parte, por eso estaba bueno, yo lo que quería contar es eso, cuando dice, y los indios juntaron frutas, dice, los hijos de España, y todo el baile gritado para los hijos de...
Por
ahí callaban la cosa, se escuchaba para los hijos de... Sabes que no me gusta decir malas palabras, pero... no comparto, Ale, lo que estás diciendo, pero bueno, me parece que es un chiste que hace el Alejandro.
Seguimos en La Chimenea. Emma, algunas preguntas más sobre este trabajo que han hecho. ¿Cómo fue el proceso de edición, ¿no? Porque Hablabas del 2014 y estuvieron 5 años. ¿Qué pasaron en ese lustro, en esa media década?
Y fueron 2 años de filmación, 2 años de montaje, de edición y 1 año y algo de las postproducciones de sonido y de, y de imagen.
Alta postproducción.
Sí, en sonido sobre todo, ¿no? Los chiquis estuvieron ahí trabajando mucho, pensando mucho cómo querían hacer escuchar el barrio. Al ser una película de un espacio es muy importante lo sonoro, pero ahí nosotros no somos conscientes quizás todos de lo que es el sonido en la vida cotidiana, pero si hay cosas fundamentales en un espacio cotidiano son el olor y el sonido.
Tal cual.
Además de, ¿no?, lo que uno ve, pero... Uh-huh. Los olores y los sonidos que se manejan en un lugar son una clave que dicen cómo anda ese espacio. Y el proceso de edición y fue muy largo, fue muy emotivo también. A nosotros nos pasó que estábamos muy involucrados con el material, con las historias, con la gente. Entonces ahí también es difícil ponerse en frío y decir esto me sirve para lo que yo quiero contar, esto no me sirve para lo que yo quiero contar.
El recorte y la síntesis, ¿no?
Totalmente. Incluso dentro de cada personaje decir, bueno, esto es lo que vos vas a decir, esto es lo que... Pero fue saliendo, fuimos encontrando la película, tuvimos la suerte de hacer una clínica en Buenos Aires, en un festival, en donde nos dieron con un caño.
Les curaron el documental a los golpes.
Sí, nos dijeron que la película tenía el nombre de un barrio, pero que estábamos haciendo la película de una fábrica.
Ah, mirá, se habían concentrado demasiado en la cervecería.
En la cervecería.
Mirá vos, qué interesante.
Y eso fue un punto de giro.
¿Algún conocido de esa clínica?
No, nosotros no conocíamos a nadie, de hecho. Uh-huh. Y eso fue un punto de giro que dolió, pero que era cierto la crítica. Teníamos que decir si hacíamos una película sobre la cervecería Córdoba o si hacíamos una película sobre Barrio Alberdi.
Claro.
Y ahí empezamos un proceso nuevo, claro, prácticamente también en la edición.
Uh-huh.
Y un poco fue intentar de ir localizando qué era lo que le apasionaba y qué era lo que identificaba a cada una de las personas que hacíamos hablar, ¿no? Uh-huh. Había personas que lo tenían muy claro y hay otras personas que no tanto. Los panaderos los fuimos a entrevistar por la panadería, entonces, claro, y era su pasión y su profesión de toda la vida, su oficio. Estaba un poco más claro. Hablamos con Lunita Altamirano también, que por ahí él, por ser un gran orador, relator y cuentista, Lunita, es difícil por ahí decir qué elegir de Lunita, ¿viste? Hasta que al final nos dimos cuenta de que si bien Lunita es un tipo que se apasiona cuando habla de todo, él se llama Lunita Alberdi por el Chango Rodríguez, claro, porque él iba a los 9 años a verlo al Chango Rodríguez a tocar la guitarra. Entonces dijimos, bueno, y Lunita, su identidad con el barrio surge con el chango, o una de las cosas que más tiene de esa identidad es el chango. Entonces fue quedando el chango y así fuimos encontrando de a poco la peli. En un momento nos pusimos la pauta de que no dure mucho más de 60 minutos, porque nos parece importante que sabemos que es un documental, la gente no estamos acostumbrados a ver documentales, entonces dijimos, bueno, busquemos una duración amigable, ¿no? Uh-huh. Con la gente. Una película en el cine existen categorías y una película empieza a ser película cuando dura más de 60 minutos.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, hagámosla en tiempo, claro, hagamos que sea una peli, pero que sea lo mínimo posible, 63 minutos.
Claro. Bueno, yo tengo una pregunta más y es a partir de lo que decías que tiene que ver con el sonido. Porque bueno, uno también le ha tocado filmar cosas en el trajín de Defendamos a Alberdi con alguna cámara o un celu, y el sonido es monstruoso, el ruiderío es monstruoso. De hecho, muchas veces hablamos cuando salimos a hacer los recorridos de Defendamos a Alberdi de qué manera la violencia sonora o auditiva está muy presente, y por supuesto, bueno, como seres adaptables, los seres humanos transitamos este ruiderío urbano de la manera en la que lo hacemos. Ahora, en el cine cambia mucho, y la idea es preguntarte cómo fue ese proceso de edición de sonido. No sé si habrás estado vos, pero ¿qué podrías contar de ¿Cuál fue el criterio? ¿Cómo sonorizaban esos espacios tan ruidosos, si es que los filmaron? ¿Y cuánto porcentaje de sonido real y cuánto del recreado, ¿no?
Recreado. Y mira, en cuanto a real y recreado, desde ya casi todo recreado. Sonido directo, prácticamente lo único son las entrevistas, que es cuando la gente habla.
Claro.
Hubo una pauta desde siempre, hay una búsqueda en el sonido que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Esa atmósfera que te aturde, que hay en muchas zonas de Alberdi, porque bueno, hay algunas que por ahí son menos transitadas y todavía no tienen tanta construcción cerca, pero era plantear un sonido molesto. Yo creo que dentro de todo en la película algo se consiguió, ¿no? La gente charlando en los espacios después de la peli, varios nos han dicho, hasta se han quejado, qué molesta que es la banda, nos han dicho, qué molesto que es el sonido de esta película. Y fue como, gracias, era la idea.
Claro, muchas veces, perdón que te corte, muchas veces en los 80 o 90 uno iba al cine o veía películas argentinas y el gran problema de las películas argentinas era el desastre sonoro, pero no porque te aturdiera, sino porque se escuchaba mal, ¿no?
Los balazos de los policías de Argentina, un desastre, se escuchaban... Parecían cebita,
¿viste? Sí. Interesante, entonces, cómo fue esa construcción sonora.
Sí, fue un proceso largo que comenzó con una polarización, una división y decir, salimos a escuchar el barrio, nos terminamos de dar cuenta y de confirmar esta teoría que vos decís y empezamos a hacer el ejercicio de decir, bueno, hagamos el esfuerzo de desde afuera, desde la calle, escuchar las casas, porque decir, bueno, si no hubiera tránsito y si no hubiera construcciones y si no hubiera todas estas fuentes de esta masa de sonidos caóticos, ¿qué se escucharía en la calle? Y se escucharía un poco más qué sucede en las casas. Entonces, por un lado, hacíamos el ejercicio desde la calle, intentar qué sucede en las casas, que se puede, se escucha, y a su vez también hacer el ejercicio de, bueno, qué se está escuchando en Alberdi, atrás de los autos, porque el principal era, sobre todo en cierta zona, era el auto. Y bueno, y fuimos descubriendo que realmente, como nos decía el prejuicio, ¿no? Atrás del auto estaba la moladora, estaba el martillo, había muchos sonidos de construcción y que también tenían que ver con el tema de la peli. Entonces fue bastante recreado el espacio con sonido de construcción. Incluso muchas veces el sonido de la construcción nos sirve como guía en el espacio entre, por ejemplo, una fachada y otra fachada. Claro. Continúa una moladora funcionando y bueno, antes estaba a la izquierda, ahora está a la derecha porque una casa está en un lado y otro lado. Pero fue un laburo muy grande
de la especialización del sonido.
Sí. Bueno. Por ejemplo, nosotros recreamos el, y esto para decirte que son todos, en el cine se le dice foley cuando uno recrea el sonido. Uno de los sonidos que fuimos a recrear más importantes para nosotros fue el del silbato de la chimenea. Y está recreado. Teníamos el relato de mucha gente que nos decía que arrancaba así, que hacía así, a veces nos lo cantaban. Teníamos un registro que era de la película Huevo Cerveceros, pero que a su vez tenía un montón de... Cuando sonaba la chimenea había ruido de vidrios y cosas que sucedían esa noche. Y bueno, y terminamos recreando ese silbato con un sonido que encontramos de una bocina de un barco.
Mirá.
Y un silbato de 10 pesos que compraron los chicos en la peatonal.
Fusionaron
y ese. Los chicos fusionaron esas dos cosas.
Increíble.
Y lograron algo que por lo menos el día de nosotros le hicimos sonar en la tribuna de Belgrano,
en la
toma de la cervecería o de la caída de la chimenea. Lo hicimos sonar y había gente como Daniel Alvarado, que había sido cervecero, que salió a decir, es el silbato. Y la verdad para nosotros es como...
Un logro. Increíble. Bueno, habla de todo el costado antropológico que muchas veces un documental tiene.
La idea que tuvieron ellos, ¿no? Nos subimos hasta la punta de la preferencial con bafle, o sea, porque también es todo así, medio... con lo que había.
Con lo que había.
Así, pulmón. ¿No? Claro, porque uno piensa, ¿no?, en poner una cosa amplificada o de decir, bueno, puedo utilizar el sonido que usa Belgrano en los partidos. No, fue con lo que había y darle más a eso, ¿no? Y que fue en las horas exactas.
Lo hicimos en los horarios que solía sonar. porque había una cosa en esto que nos parecía también tan importante, además de la intervención, ¿no?, que generó eso en el barrio. Había una búsqueda sonora de decir, bueno, recreamos el silbato, pero este silbato está sonando en una computadora, no está sonando en el espacio, no lo estoy escuchando en la Arturo Orgaz y La Rioja. Entonces dijimos, necesitamos hacer que el silbato suene para nosotros ir a distintos lugares a escucharlo, entre comillas, como se escuchaba desde distintas calles y lugares.
Claro.
Entonces como que lo fuimos grabando de distintos sectores a ese silbato sonando. Nos hicimos sonar a las 8, a las 2.
Sí. ¿Tenemos peña?
Tenemos peña. Yo quería, como para ya cerrar con el EMA y despedirlo, o lo hacemos más luego.
Y no sé si despedirlo, queda poquito, pero tenemos que abrir la peña también.
Sí, sí. No, me quedaba la pregunta de qué es lo que se viene, si van a seguir trabajando en conjunto, se divide el grupo, hay distintos proyectos, una segunda parte del barrio que habito ya no existe, ya que tienen tanto materia.
Colectivo Cero Milímetros.
Colectivo Cero Milímetros. El otro día tuvimos una reunión justamente de Colectivo Cero Milímetros. Estamos en una etapa de terminar varias cosas. Yo también he terminado un cortometraje, una comedia de ficción. Ajá. Hace poco, y nos hemos juntado para intentar desarrollar dos cortometrajes más. Uh-huh. Y sí, el grupo se va, el colectivo somos 10, 12 personas que funcionamos de una manera no cerrada. Nosotros articulamos y gestionamos proyectos donde siempre se suma gente que es de afuera del colectivo. Uh-huh. Nunca los proyectos se llevan adelante únicamente con gente del colectivo.
Muy difícil además hacer eso y tampoco tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido tampoco.
La cuestión práctica no funciona.
Para nada. Uh-huh. Y muchas veces hay una parte del colectivo que está haciendo una cosa y otra parte otra, y así el grupo se va cambiando. Ahora estamos nosotros, los de Alberdi por lo menos, estamos con muchas ganas de hacer ficción.
Mirá vos.
Particularmente, ¿no? Después de 5 años y de tanto rodaje documental.
Me imagino.
Estamos con ganas de hacer ficción.
¿Tienen ideas ya?
Hay una idea, un cortito, una comedia. Nosotros jugamos al fútbol mixto, entonces, ajá, bueno, hay ahí una idea de hacer algo con el fútbol, una ficción con el fútbol mixto. Y también tenemos el otro corto de ficción es sobre
el que estás haciendo vos, ¿no?
El que estamos por empezar a desarrollar. Es una historia de Río Ceballos, uno de los chicos de Río Ceballos. Y este es un corto, una ficción sobre la desaparición de unos chicos que eran Boy Scout de Río Ceballos. Ajá. Y que luego de la desaparición de esos chicos Boy Scout de la iglesia, el cura de esa parroquia, en conjunto con gente de la comunidad parroquial, abren un grupo, o sea, como que, bueno, grupos paramilitares, porque es antes de la dictadura, la desaparición de estos
histórico.
Muchachos, sí, es antes de la dictadura. Grupos paramilitares los desaparecen y la comunidad, un poco para reponerse de ese golpe, generan un grupo juvenil que se llama el Grupo Alegría, y que ese Grupo Alegría, 40 años después, hoy sigue existiendo. Mira. Y es un grupo que tiene mucha influencia social y económica en Río Ceballos. Mm. Es como, bueno, una historia muy rica, tanto del pasado como del presente. Vamos a empezar a investigarlo con un corto de ficción, con este, digámosle, hecho fundacional y esta desgracia que le da origen a este grupo.
El grupo, claro.
Sí, y de ahí está la idea de empezar a desarrollar un proyecto más largo, que este sí sería documental, sobre la historia y el trabajo, ¿no?, de este grupo de Río Ceballos que se llama el Grupo Alegría.
Estamos con Emanuel Gutiérrez, productor y montajista de El Alberdi, el barrio que habito ya no existe. Bueno, un poco contando varias cuestiones de lo que fue, de lo que ha sido, de lo que es el documental y de lo que se viene al grupo, de lo que se viene de actividades al grupo Cero Milímetro. Y tenemos que seguir porque se nos va el programa y nuestro gran evento, que hemos hablado poquito de eso, don Charras, ¿no?
No, hemos hablado bastante, hemos estado diciendo.
¿Va a haber comida?
Por supuesto, locro, empanada, choripán.
Eso de pleno. Bien criollo va a ser el asunto.
¿Cómo es esta peña? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Por qué es?
Este domingo 9 de junio, a partir de las 12 horas hasta las 18 nomás, porque es el tiempo que tenemos asignado.
Con el
terminar
solcito.
Temprano con el solcito. Sí, dicen que va a estar lindo. Hacemos votos para que eso pase. A partir de las 12 horas vamos a estar ahí ya compartiendo con varios artistas. Por ejemplo, mi amigo Maxi Acosta.
¿Es amigo suyo?
Fran Salido.
¿Ah? Siempre lo escucho que lo bardea.
¿Quién?
Usted.
Lo que pasa es que tenemos una rivalidad futbolística. Entonces eso es una grieta que no nos permite.
Te das ahí cuenta, las grietas del fútbol.
Claro. Y bueno, pero siempre el que puede tira algo para sembrar la, claro,
la discordia.
Ayer yo puse un recordatorio del ascenso de Belgrano y me ponen, ¿qué estaba haciendo esa gente? O sea, es malo por ahí, es malo.
Chicaneo así bizarro.
Pero yo lo quiero mucho. Le mandamos, y también invitamos a la gente a que escuche el programa de él mañana en esta radio a partir de las 11 horas. El Maxi Acosta está con su programa. Uh-huh. Que es un programa que, bueno, pasa mucha música, él habla, bueno, seguramente. Va a estar contando de qué se va a tratar su intervención mañana.
Maxi Acosta, Folclore. Fran Salido.
Fran Salido.
Cuente, ¿de qué se trata?
Un santiagueño que canta chacarera. ¿Ah? Se viene con todo eso. Muy bueno, se lo recomiendo.
Sioxoy González.
Lo hemos tenido acá, sí. Un vecino del barrio venezolano, que toque el 4 venezolano. Una joyita, ¿eh? También va a estar Luis Varela, uh-huh. Que también un compañero de la radio, que tiene el programa todos los días domingos acá en la radio, ¿no? Un programa, un folclorista de lujo también. Uh-huh. El Colectivo en Banda. ¿Qué es el Colectivo en Banda?
Colectivo en Banda es un grupo de sicuris, de vientos andinos. Ahí está nuestro querido amigo Ulises Palacio, actor que ha venido aquí y ha participado con Jorge Villegas de una obra que se llama Tosco en su momento. Él hacía del Bichito de Luz.
Ajá,
una entrañable obra.
Sí, sí. En la parisina.
Exactamente. Y bueno, a través de Ulises... Uy, se me fue. De Ulises Palacio, que ha vivido en Bolivia, incluso es un compañero cordobés, han logrado armar este rejunte de sicureros o sicuristas, no sé cómo se dice. Se han bautizado Colectivo en Banda y nos van a estar acompañando.
Colectivo en Banda, el domingo. Qué lindo nombre, está buenísimo.
Sí, sí.
Y bueno, y cerrar el Apache con todo el cuarteto, ¿no? Un monero de ley, lo vamos a definir el Apache, uno de los más caracterizados barras del Deportivo Alberdi. Uh-huh. Así que bueno, ahí estaremos presentes con toda la gente. Recordamos la dirección, Olegario Correa 165.
Esto es el centro vecinal de Alto Alberdi, antiguo ex Club Tigre.
Un espacio recuperado también, ¿eh?
Sí, ni hablar. Espacio recuperado, como bien lo dijo. Esto es el domingo desde las 12 horas hasta las 5, 6
de la tarde.
Hasta las 6 de la tarde.
Se pone
frío. Oscuro. Igual parece que va a haber unos 24, 26 grados
siesta. Eso dicen los
Así
meteorólogos.
Así que lo estamos logrando. Recuerden, estamos vendiendo entraditas. La entrada a 100 pesos para dos personas. No pagan niños ni pagan niñas. Va a haber locro, empanadas, sorteo, por supuesto. Vamos a estar sorteando cosas que nos arriman los compañeros comerciantes de... Amigos y amigas comerciantes del barrio. ¿Y qué va a haber de bebida de Don Charra? ¿Lo puede enumerar, por favor? Que la gente, lamentablemente, a veces se convoca por el alcohol.
Y 24 grados.
Vinito, cervecita.
Cervecita, que esté fría la cerveza, por favor.
Por supuesto, ya tenemos todo arreglado.
¿Va a haber hielo para el Fernet?
También.
Entonces, Fernet, cerveza, vino.
Locro, empanadas.
Coca, agua, Sprite, terma.
Agua.
Agua saborizada.
Agua y Priti.
Bueno, se nos está haciendo el programa.
Así es. Sí, ya se nos fue el programa. Bueno, Emma, agradecerte muchísimo. La verdad que contentos con todo lo que se ha venido realizando. La verdad que a mí me gustó mucho esa parte de la película que cuando hablan los panaderos. Me parece que es lo mejor que tiene esa película porque muestra también algo que recién estábamos hablando que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Ellos ahí están denunciando cómo... este modelo capitalista nos está llevando a comer porquerías. Lo denuncian ahí. Mira. Y denuncian la forma de trabajo y ponen en tensión el trabajo digno y el trabajo de ahora, ¿no? Todo mecanizado, todo con la falta por ahí de un montón de cuestiones que hacían a otra vida. Me parece que desde, no quiero decir sentido común, desde la experiencia propia de dos trabajadores se cuenta cómo han cambiado las cosas para mal. Entonces, me pareció eso y la intervención de la señora esta Florita cuando dice que son pajareros, eso. Muy bueno. Así que la verdad que felicitaciones, bueno, por el trabajo. Gracias, y bueno, vamos a ver también de gestionarlo para,
para poder pasarlo en algún lado, charlarlo más íntimamente con la compañera de Fernando y otros vecinos.
Sí, pero ¿y tu intervención en la película no te gustó?
Sí, pero bueno, no queda mal que yo lo diga. Y mira que hablé mucho esa tarde, ¿no? Vos sabés que me iba a Río Cuarto ese día. Y estuvimos, no sé, como 2 horas hablando en la Puerta de la Verde.
Estuvimos como dos horas. Tenemos vos contando tu historia de cuando te ibas a los bailes con la Mara. Colectivo. Ojo, Pablo, ¿eh?
Ya hay para una biografía no autorizada.
Se viene la película de Pablo Chava, gente.
Gracias, Emma Gutiérrez. Un hermoso placer tenerte aquí. Y esperamos que puedan volver con el Andy o con Guada o el resto de los compañeros y compañeras del colectivo Cero Milímetro a contar en qué siguen y qué son los proyectos que se les vienen.
Muchas gracias por la invitación, che, la pasé muy lindo.
Un placer. Nos vemos, vecino, vecina. Así terminamos el programa.
Nos vemos el domingo.
Nos vemos el domingo, hasta el miércoles los que nos escuchan. Y por supuesto, este domingo desde las 12, pasa tempranito, vecino, vecina, que va a haber números musicales.
Una cosita cortita, la semana que viene vamos a estar mostrando lo que presentamos en Cultura Comunitaria por el tema de la piojera.
El reclamo por nuestro libre acceso a la piojera como organización barrial sigue vigente y no vamos a claudicar hasta que nos dejen entrar. Un gran abrazo, nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Nelson, un placer tenerte ahí. Gracias, Karina, nos fuimos. Adiós, vecino, vecina.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.